La actualidad vino marcada esta semana por la despedida de un papa, Xicu, que marcó una etapa cuanto menos diferente en la Iglesia Católica. Un hombre controversial que prestaba más al escape de la sociedad que menos simpaticen con la Iglesia más que a otros que habitaban en el Vaticano. El tiempo dirá qué papel jugó en la evolución de esta institución que sigue teniendo un peso importante en el mundo y muchos asuntos que resolver para ponerse al día. Aquí en Tama, sentir Asturias.
Cuando queráis.
Muy buenas noches, güey, en Sentir Asturias juntas el concilio pa sentir un filandón con unos colaboradores más papistas que el papa. Entrevistamos a la escritora vasca Idoia Carramiñana, conocemos el fanzine Polvos de Talco y tendremos al pope de la música asturiana, Vicente Díaz, que estrena disco.
Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés.
Muy buenas noches y bien llegados a Sentir Asturias un sábado más. Falamos Ignacio Galán con su equipo de prelados, aquí dispuestos y preparados para este programa en el que, como ya oísteis, vamos a hablar un poco de papes y ver que esta semana, bueno, pues manda la actualidad. Muy buenas noches, Jennifer Berrocal.
Buenas noches,
papisa, ¿qué tal? ¿Bien?
Buenas noches.
Buenas noches. Bien. Raúl Alonso, ¿qué tal?
Muy buenas.
Y nos controles y también aquí interviniendo de vez en cuando Luis Van Hul. ¿Cómo te llamas?
Muy buenas.
Tengo justo, pusiste una imagen del Papa Xicu y no sí. Te veo la cara.
Estoy aquí, detrás de Francisco Xicu.
¿De quién? De Shopper Equipe el estudio, una imagen del Papa.
En antes de morir estaba, ¿eh?
Sí, no. sí, en antes de que...
Mira, una premonición.
Misterio.
No, en serio.
Estaba en antes de morrer.
Digo todo la verdad. En antes de que morriera el Papa Xicu, sí. Dalguien vino por aquí, faló con el Vaticano y dejó una estampa del Papa Xicu. Y esto y 100% verdad.
Eso porque sabes como maruco.
La situación y extremadamente crítica.
Para el Papa sí que lo fue el probé.
Sí, la verdad.
Bueno, en fin, nada, pues tenemos aquí la imagen y tenemos... Una historia, la verdad, que sorprendente la del Papa. De verdad que un amigo escribió una carta al Papa pidiendo una bendición y que contestó va muy poco tiempo y creo que fue el que nos dejó aquí esta imagen de...
Yo creo que sí. Del Papa todo encaja.
Encaja bastante bien. Encaja bastante bien. Bueno, güey, como siempre sabéis que este programa quiere ser participativo y que tenéis a disposición las redes sociales de Sentir Asturias, @SentirAsturias, en She, en Instagram y también en Facebook. Y que además tenéis un teléfono con WhatsApp a disposición.
El 621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de los collacios de Nordesmóvil.
Pues ahí vamos. Cortesía de los co... Pues, ¿qué sabe decir? ¿Los collones? Cortesía de los collacios. Tía, ¿qué pasa, güey?
Perdió la chapeta ya.
Sí, sí.
Podría ser,
sí.
Pero no.
En fin. Bueno, ya sabéis que, güey, pues despedimos esta semana, esta misma mañana, pues al Papa y que el mundo entero pues quedó un poco estremecido por esta noticia, ¿no? A pesar de que llevaba unos meses con distintos...
Más para allá que para acá.
Sí, pero ya con situaciones...
Pero siempre almorzaba.
Menos sí, no, el día que morreo, porque morreo a las 7:30 de la mañana.
Y el día ese que salió el día anterior justo a saludar y que, bueno, en fin, que con mucha fuerza mental, porque física ya no le acompañaba tanto, pero cierto que sí.
Y así típico un burrón de antes de...
Decía...
Ah, el ping, sí, ese subidón que hay.
Ah, les boquea.
Por favor, quitadme al Papa Xicu delante de la cara de Luis, que no puedo ver a Luis.
Decía Evaristo, el de la Polla Records, no somos nada.
Efectivamente, sí. Él y todos los paisanos de Asturias cuando van a un internatorio.
Probe.
En fin, vamos a, güey, pues hacer cantares que tengan algo que ver con el Papa, con estos asuntos vaticanos, ¿no?
Sí.
¿Preparasteis temas sí. potentes?
Sí. A ver, yo no sé cómo va a encaixar el mío, pero tarta preparado.
Intentámoslo.
Ah, que tenía pensado empezar con el guaje, pero empezamos.
No, intentábamos con el guaje.
El guaje y es polémico, ¿eh?
Siempre de blanco va, imponiendo las normas de su moral, bendiciendo a las masas que le persiguen y de nombre le llaman su santidad. Que no canta en un grupo de rock, no hace cine ni televisión, es el líder de una religión. ¡Ay, la madre de Dios! Con el viejo cuánto poder, vaya labia que tiene pa' convencer. Hacen cola los ricos y los famosos, pa' comprar su parcela en el nuevo Edén. Que no es ningún as del balón, no ha ganado en Eurovisión.
¿Este tema?
Y del año 2000, o sea que va de va dos
Juan
papas.
Pablo II.
Juan Pablo II, efectivamente. Uh-huh. Y sacó Los Escape, un grupo de ska punk, escape.
Uh-huh. Tú, claro, casi nunca conociste a Juan Pablo II, ¿no?
6 años de vida.
6 años. Que morría en 2005, ¿sabes? Sí, 2005.
Sí, estaba comprobándolo ahora porque no sabía si falaba de
Benedicto. ¿Acordabas este de él? O sea, tenías como imagen.
Sí, de estar en casa y verlo en la tele de alguna vez. Mm-hmm. Uno de tantos de estos viajes que hacía.
Con el papamóvil para arriba, con el papamóvil para abajo.
Sí. Hizo lo famoso.
Duró, ¿eh? Sí, que duró. Sí. No sé si os pasa a vosotros, pero como nos tocó el papa, como ya cuando nacimos ya había un papa y aguantó uh-huh. tanto tiempo, como que el papa mucho tiempo para mí sigue siendo Juan Pablo II. O sea, acostumbré a Benedicto no llegué a acostumbrarme, a Chico y así, pero...
Juan Pablo II te quiere todo el mundo.
Sí, Benedicto, aquí soy el palito.
Tengo yo una pegatina.
De Benedicto y que también era un poco malo de la guerra de las galaxias.
Benedicto sí, y era malísimo. Sí,
y era como Darth Maul.
Tremendo. Resulta que cuando el papa, sabéis que Juan Pablo II tuvo en Asturias y tuvo en Covadonga, en los llagos de Covadonga, y en ese mes brutales del papa en playeros blancos, por supuesto.
Para pues no romper la estética
de la el de fondo, el sol ahí, que son fotos muy guapas. Y yo tengo unas pegatinas que no sé quién fijo, si de aquí en de los oyentes sabe, que ponen el papa llegó ahí. Y una foto y una cara del papa que se debieron hacer cuando la visita, entiendo yo.
Pues sería
papa llegó guay, sí, San moderno,
Sabemos
que Boatila era muy moderno, ¿eh?
Sí, claro, el tío Carol era muy moderno, ¿sí? Como María Teresa.
Era muy progresista. Sí.
No Campos.
Qué interesante.
De Jesús.
De Calcuta, de Calcuta.
Ah, oye, y es controversial también. Controversial.
Sí.
Bueno, nada, pues...
Hay que tener cuidado,
están sonando las campanes. Sí. Campanes ha muerto.
La fumata.
A ver, controlar que estamos en YouTube todavía medio oficial.
Hay que tener un poco de cuidado, ¿eh? Que está la Audiencia Nacional escuchando este programa y cuidadín.
Está la que salta.
El tema cumple. Fala de los papes.
Sí.
O tiene relación con ellos. ¿Con cuál vamos ahora, Luis?
Con el tuyo, por ejemplo.
Con el mío.
Eso, deja el mío por el final.
Dame amor de mujer. aquí tenemos un nuevo tema feminista de Sergio Dalma.
Volvió Sergio Dalma al programa y volvió solo como él sabía hacerlo.
Dame el pan de su piel.
La rosca de Sanxur.
Efectivamente. Bueno, ya todo bien. Sí, bueno, estoy reconciliándome con Sergio Dalma, entonces volví. Y porque además este tema, pues, gústame.
Pegaba mucho la temática de hoy.
Claro. Y como una especie de nuevo Padre Nuestro.
Ah.
Dedicado a las mujeres.
Solo que en vez de pedir el pan nuestro de cada día, pide otras cosas.
¿Una mujer?
Sí, sí, tal cual.
Ahí, ¿cómo lo
y de la etapa... el pan de su piel, ¿eh? Uy, cuidado.
Y de la etapa de Sergio Dalma, que se divorció y tal, un poco, no sé cómo decirte.
Ah, como lo que decía Pedro Sánchez, de que tenía muchos amigos de 50 y que habían pasado divorcio chungos.
Llamábase Nueva Vida, el disco, y digamos que estaba un poco...
Iba chinao el
tío.
Ah, porque en la época de Galilea, por ejemplo, un mensaje súper feminista.
Bueno, era distinto, pero era más otros tiempos. Y después se modernizó después.
No, pero el tío Sergi Incel, imposible.
No, que estaba así un poco.
Ah, pero porque, Sergi, quiero decirte.
Llámase Josep.
Pues como sea. Pero...
Sergi Josep Juan de Vila.
Claro.
Sí, sí. Bueno, en fin, pues que cumplí. Porque yo es difícil buscar un tema que no sea un tema de misa, sino porque yo un poco va para estas horas de la noche.
Ya.
No toca misa de la
noche. Para pesar el programa, para que me marche la gente para la cama.
Efectivamente. Jennifer, a ver. Cuéntanos, Jennifer.
A ver, no me ando con rodeos. Esta canción es una invitación al satanismo.
Esto es inadmisible en un día al que dedicamos el programa al
Pero,
Papa.
¿Pero qué relación tengo con el Papa? Pues esta canción de un grupo sueco que
porque
se llama...
Ah, mucha gente pensaba que el Papa era de Satán, como Milei, que lo decía.
Bueno, también. Este grupo, que se llama Ghost, un grupo sueco, tiene una estética y pues como una intrahistoria, vamos a decir, lore, que llamen ahora los modernos.
Lore, macu,
macu. No. Está pensando lo mismo.
No me aprendí. En el que el cantante, Tobias Forge, o Forge, no sé cómo se pronuncia,
Schurde,
porque
Schurde.
Sueco, San pues no manejo.
Schurde.
Está caracterizado como un papa alternativo, un papa
emeritus,
satánico. Entonces, el papa emeritus, creo que ahora van por el quinto, con el disco nuevo que estrenaron ahora.
¿Qué?
Y que vas a verlo la semana viniente.
Efectivamente. Entonces, pues, mírame muy a colación del
pues
papa.
Muy bien, aprobada. Pues... Hablando de papes alternativos, yo no sé si conocéis al...
El papa Luna.
No, el papa de la... Iglesia Patólica. Palmaria.
Ah, el Palmar de Troya, qué
increíble. A ver, tienen un Instagram
qué
que no tienen de verdad desperdicio ningún. O sea, una maravilla. Y además porque ellos quieren mantener como los formes antiguos y tal, y llevan todo la vestimenta y tanto el día rajando de la
Papa,
Iglesia Católica. Eso es que desde el año 78, que eso fue todo al carayo, y que la auténtica iglesia y era Palmaria.
Sí, sí, el Palmar de Troya. Vaya tremenda secta. Llamé una vez yo al Palmar de Troya. Sí, sí, con mi colega Xosé y tal. Para ver qué había que hacer, para meterse y tal. Y porque estaban en Cádiz y queríamos ir ahí a Cádiz a verlos y tal. Ajá. No, no, imposible.
No se podía.
No. Y además, y como un rollo familiar. Y es que alguien tiene cabalate para no sé qué. Como
lo quiera ahí. No entra cualquiera. Bueno, Luis, ¿qué eres tú por darnos un cantar?
Este tema.
Y el curo está malo, el curo está malo, malo está na cama, chirimbin, chirimbaina malo está na cama. Y a la media noche, y a la media noche, llamó la criada, chirimbin, chirimbaina, llamó la criada.
A ver, creo que falo en nombre de todos cuando digo que Lluís Bajul pasó el suegu.
Total, total. Lo que pasa es que hay un poco de mal gusto.
Sentí muchas risas en antes.
No, no, para nada. Claro. Por favor, cierra los micros cuando pongas una cosa de estas. Qué grande, Jan Bas.
Un saludo, Jan Bas.
Sí, el mayor de todos.
Estaba malo en Morrer.
Estaba malo.
Hombre, pero a lo mejor no llevo por este cura.
No.
A ver, a mí este cura especialmente. Bueno, o sea, quiero decir, tendrían que pagar el tema de los guajes y esas cosas. Y tal.
¿Por qué estás hablando todo este programa con la voz de Maruco?
¿Quién es Maruco?
Maruco, un grande.
Que la gente lo busque en Instagram, o Maruco Mieres.
Oficial.
El de. La situación está.
Extremadamente crítica.
Extremadamente crítica.
O nota crítica, depende.
Buscáislo, sí, mola
mucho. El guión estaba controlado.
Ah, bueno, sí, está controlada. Bien. En fin, cumplimos todos, cantar.
Sí, sí.
Y ahora, pues concurso.
Hostia. No tenía preparada la música del concurso.
¿Cuánto sabéis de los papes? Hay que mirar la escaleta. Cero. La escaleta.
Depende. Si son los argentines, les papes.
¿Qué dices? ¿Qué dices?
En fin, tenemos frita, ¿no? 12 entrugues. 12 entrugues sobre los papes. Los normes, como siempre, voy a inventar sobre la marcha.
Sí, claro.
Improvisación antes.
Pero
todo.
¿Yo a Lluís Van Hul o no?
Abre el Google.
Es verdad.
Yo no creo que pueda aportar nada.
Vamos a ver.
Será perdedora. Tío.
Entonces, vamos con la primera entruga. Núñez fácil, Núñez sencilla.
Vale.
¿Quién fue el Papa que empecipió el uso de la partícula o la fórmula amén? Una liturgia, que ahora decimos tanto, incluso cuando estamos de acuerdo con algo decimos amén. Sobre todo si
quédate un poco RuPaul Drag Race.
Sobre todo si es una negra de estos americanos de película. Amén. Chica, otra.
Bien, no sé qué está pasando.
Recuelle
totalmente. Borra esta parte. Lluís Van Hul.
Sí.
Clemente primero.
Clemente, grandísimo entrenador.
Pedro.
Sí.
O Gregorio primero.
¿Quién contesta?
Clemente primero.
¿Tú?
¿Pedro o Gregorio primero?
Clemente.
Correcto, Lluís Van Hul, un punto. Un punto para Lluís Van Hul. Clemente fue el cuarto papa de la Iglesia Católica y bueno, pues ya conocido porque introdujo el uso de amén, la liturgia y la oración, que significa así nasella en semítico. De esta manera, pues quería establecer como una conexión entre las comunidades cristianas que usaran un mismo término y así, pues decimos amén en todas las lenguas, más o menos de forma asemejada. Un punto para Lluís Van Hul y vamos con la segunda entruga que dice: ¿cuál de los siguientes papes fue fiu de un zapatero? No de zapatero, de un zapatero. Urbano IV, Juan XXIII o Guión X. ¿Cuál fue fiu de un zapatero?
¿Para quién era entruga?
Para ti, Besma.
Por preguntar.
Guión. Por ejemplo.
Uy, non rebote, Raúl. Juan. Non rebote, Lluís Van Hul.
El otro.
Correcto. Urbano IV. Fue uno de los papes que vino de más humildes orígenes.
Y era urbano.
Siendo fío de un zapatero. Claro. Este tipo de historias pues refleja cómo a lo largo de la historia hubo papes que remanecieron de las clases más bajas, no solo venía la gente pues de buenas familias. Otro punto para Lluís Van Hul y vamos con la siguiente entruga para Raúl. ¿Qué papá ya conocido por subir a la torre más alta del Vaticano para fumar? No lo hacía una vez, facialo da cuando.
Jutlow.
Pío XII, Juan XXIII o Clemente VII.
Pío XII.
Correcto, Lluís Van Hul rebote.
Que dijiste correcto.
Piu, no dije correcto, dije incorrecto.
Ah, incorrecto. La opción B.
¿Juan 23?
Sí.
Correcto.
Ya lo sabía yo.
Juan 23 era conocido por fumar, que queda muy feo en un papa, ¿no? Yo creo. Inclusive, pues eso,
subía
al alto del Vaticano, echaba un pito allí y miraba a la gente de Roma con unos prismáticos.
Había que fumar por la situación.
Con la ventanilla del papa muy bajada, porque si no se oyera una nube de fumo.
Efectivamente. Lluís Van Hul, siguiente entruga.
Gracias.
¿Qué papa llevaba un insecticida debajo del mantu, debajo del traje, para matar insectos?
Vale.
Pío XII, Juan XXIII, Juan Pablo II.
No, Juan Pablo no. Pío.
Correcto. Pío XII tenía una obsesión por la limpieza y la salud, por lo que llevaba un insecticida y fumigaba los jardines del Vaticano.
Y era amigo del
Además, era austriaco. Hipocondriaco y tenías munición por la sanidad.
Sabíalo, sabíalo.
Sí, 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 como lo oyes. Bueno, 4 puntos y Van Hul y va.
¿Cómo se nota que estaban en Juventus Cristiana?
Sí, de verdad. Jennifer Brocal, que tú también fuiste al colegio de Monsi, veamos.
Sí, pero yo piraba misa cada vez que podía.
Malota. ¿Qué papa y era amante de las carreras de coches y llevaba un cronómetro para medir el su tiempo de viaje?
Toretto.
¿Pablo VI, Adriano IV o Gregorio XVI?
Calla, Luis.
Y era amante de las carreras de coches. Llevaba
venga, muy fácil que soy Van Hul, que sabe de esto, Gregorio.
Incorrecto, rebote, Luis Raúl.
La primera.
Qué cabrón.
¿Pablo VI?
Sí.
Correcto. Y era, bueno, muy fan de las carreras de coches. Midía los tiempos al su chofer. Tenía que traer los yokos. Una cosa curiosa.
Como era aquella? ¡Me ha tocado el chofer tonto! ¿Quién era aquella?
¿Qué dices?
Un punto para Raúl.
Felipe Villalobos.
Y hacemos... la última truga. Filipe de Galos decía: ¡Manolo! ¡Saca el coche!
Esa,
¡qué tío
esa,
tonto!
Esa, eso decía.
Que... correcto. ¿Qué papa ye conocido por...? Ah, está ahí muy fácil. ¿Cuál yo no me ha repetido de los papes? Está ahí muy buena.
A ver.
¿Xuan?
¿Xuan?
Silencio.
¿Gregorio o Benedicto?
¿Xuan?
Va, Luis Van Hul.
¿Cuál es el
nombre más repetido de los papes? ¿Xuan? ¿Gregorio? ¿O Benedicto?
Joan.
Correcto, 5 puntos y ganador del concurso de Way.
De forma aplastante, Luis Van Hul, ¿eh?
Sí, sí, la verdad.
Y Timba ahora. Lo siento, gané.
Bueno, ¿qué os parece ahora si dejamos que pase al estudio el grandísimo...
el papá de verdad.
Vicente Díaz, el nuestro pop.
Qué bien, Vicente Díaz.
Ahora. Además, ahora que está sede vacante, pues Vicente Díaz perfectamente...
pero nunca primero ido ya.
No, vamos a traer al papá. Al papá. No aguanto más. Bueno, Idoia puede esperar un poco. La probé, Idoia... también es importante, ¿eh? Pero que pase Vicente
Díaz. Voy a decirte una cosa, que Vicente Díaz de allí es un nivel muy alto, ¿eh?
Y una institución.
Pues sí. Y que, ostras, Vicente Díaz...
ya está llegando ya.
¡Míralo ahí!
Espera ahí.
¡Míralo ahí!
Estás confiando.
Está ahí. Ahí está Vicente Díaz. Increíble. Bueno, chavales, pues nada, aquí va Vicente Díaz.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
El lunes de la mañana, maluco decía tar, y cuando salía de casa, entonaba este cantar. Andaba peles calelles, estorbando a los demás. Con sus chismes y sus cuentos propios de la sociedad, metías en cualquier chigre, gustaba y el gorronear, y apegabase a cualquiera con más cara que un gran pan. Y así pasaba los días, las horas y el tiempo, siempre pensando en folgar. Pa' qué, paná, 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 pa' qué, paná, cantábamos fútbol el pueblo.
Los oyentes de Sentir Asturias ya sabrán, ya adivinarían que tenemos en el estudio a Vicente Díaz. Muy buenas noches, Vicente.
¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Bien con nuevo disco y el número 23 de la su larga carrera de éxitos. Tenemos al Jena Praus en Sentir Asturias y estamos encantados de tenerlo aquí esta noche.
Gracias.
Bueno, cuéntanos, Vicente, ¿cómo surge este nuevo disco A Mi Tierra, que está ya saliendo al mercado?
Sí, bueno, sí, saldrá, está de camino de Barcelona, está para llegar, sí. Que bueno, este disco fue, yo el último disco lo grabé en el 2009, dije yo, como estaba tan fastidiada la cosa de la venta de discos y tal, que ya no habían de venderlo en ningún lado, con el rollo de internet y toda esta historia... Pues mira, fue una casualidad lo del disco este. Yo fui a cantar, habrá cosa de 2 años, porque llevamos 2 años y 4 meses con el disco, wow. Cuidadín. Entonces pues, me invitó el taxista Coplero a presentar un disco que él tenía, para presentarlo de aquella, y fui para allá y cantamos allí en el Teatro Vitalaza y estaba, mira por dónde estaba el paisano Alfonso Díaz,
el autor de los 973.
Luego fuimos a un restaurante a cenar y estaba allí también y vino, oye Vicente, tengo aquí En este caso era la abuela. Tengo aquí una canción que no es del estilo tuyo, pero sé que puedes llevarla a tu terreno, seguro. Digo, bueno, anda, dámela para acá. Y ahí la entamamos.
Qué guapo.
Luego empezó a hacer más canciones y tal.
Y animaste a sacar
sí,
disco.
Sí, luego a continuación hizo la del ganadero, que...
Muy guapa también.
Está muy guapa, sí.
Muy guapa. Y un disco en el que suena a Vicente Díaz, pero como que hay también novedades, ¿no? Estamos oyéndolo ahora.
Sí, claro.
Un disco muy cuidado, con los arreglos.
La música no tiene fronteras. Y sí, sí, la verdad es que hay mucha gente ahí con la que colaboró haciendo arreglos, bueno, y producción de Juan Ewan. Por ejemplo, el ganadero la produjo Juan Ewan y el ganadero. Y,
sí.
Y Asturias tiene Sidón. Luego está también pues el guitarrista y productor de Meléndez, que también arregló la canción de Gijón, que está muy guapa también.
Ajá.
Sí, bueno.
O sea, este es Hopi, ¿no? La arreglista y productor de Meléndez, de Malú, de Mónica Naranjo.
Sí, sí, sí.
Y luego también técnicos y arreglistas como Paco Loco, Miguel Moreno.
Sí.
O sea, hay muchísimas personas participando. Y el disco mezclóse además en este caso entre Madrid y Barcelona.
En Madrid.
En Madrid.
Sí. Y está también el guitarra en la rumba y José Salvador, que toca con una serie de gente por ahí también a nivel nacional. Y bueno, la verdad es que el conocer a Alfonso, porque yo seguro que no lo hacía.
O sea, que tuviste ahí un buen tándem en el que él...
Claro, él vamos a ver, él lleva aliente y yo también, pues tira para adelante. Y ala, él llamaba, se encargaba de hablar con la gente, de unos y otros. Y yo, este hombre, ¿cómo se arreglará hablar con...? O sea, conectaba con lo mejor.
Sí, sí, sí.
Con la flor y nata de la música.
Juan Luis Suárez, que comentabas ahora, el guitarrista del sueño de Morfeo.
Sí,
Tejedor.
Tejedor lo conseguí yo. Pero
ahí está ahí.
Fue una pasada porque... Entre él y Miguel Herrero hicieron el arreglín de La Sidra para mí, porque la canción de La Sidra me la hizo Alfonso y dice, bueno, como eres productor de sidra, voy a hacerte un tema para ti guapo. Y al principio porque él toca la guitarra muy bien, ¿eh?
Sí.
Al principio cuando me la pasó con la guitarra no me decía mucho, digo, bah, esta cancionina... Además, bueno, le quitaron letra porque las canciones, sabes que ahora tampoco pueden ser
muy largas,
¿no? Claro. Y sobre todo si un poco comercial como esta, ¿no? Entonces quedó muy guapa la de La Sidra para mí.
Bueno, ya que tú y es también la banda sonora de La Sidra de Asturias.
Bueno, con la Sidrina Sina, esa no hay quien pueda con ella.
Y es tremenda ese cantar, ¿eh? Funciona y seguirá funcionando siempre.
Sí, ya lleva 20 años.
Sí, sí.
Ahí arriba y está sonando todavía. La gente la canta y bueno.
O sea que tenemos también un nuevo tema sidrero en este disco.
Sí, claro, pero más serio.
Un
poco más serio, pero está muy bien, muy guapo. A mí me gusta.
Porque Vicente Díaz, hay que decirlo, que no solo oye que canta La Sidra, eso como decís ahora, oye que es yagarero de verdad. O sea, no,
hombre, claro.
Sentimiento claro, de verdad.
Yo llevo casi 25 años haciendo sidra casera. Además tengo yo manzanos con denominación de origen allá en el pueblo. Tengo 80 y, bueno, 80 y 20 y pico en donde yo vivo, en Naveces. Sí.
Oye, estarás contento con el reconocimiento que te hicieron va poco, ¿no? De poner una exposición con tus trofeos y todo esto que están haciendo en Soto el Barco, ¿no?
Sí, pero de momento...
¿Está en camino todavía?
Sí, no lo veo muy claro tampoco.
Ah, pues reivindicamos. Yo leí unos periódicos la cosa
yo
en
marcha. Yo soy muy claro, ¿eh? O sea, igual va a ser la segunda vez que me engaña, no lo sé.
Venga, no, vamos a pensar que no. Vamos a...
La suerte, a ver.
Decirles, oye, sí. ¿Cómo no vamos a reconocer a Vicente Díaz y cómo no lo van a hacer en Soto el Barco que...?
Yo bastante hago que le cedo todo, pero podía contarte muchas cosas y no te las voy a contar para qué, pero la verdad que estoy un puñín cabreado porque no... O sea, al principio...
No avanza la cosa,
¿o qué? Al principio, pues sí. Es que, vamos a ver, yo hablé con el alcalde y me dijo que sí, sin problema ninguno.
Claro.
Y luego él, en el Festival de la Angula, no sé a quién le soltó que iban a ponerlo.
Sí.
Y claro, a mí la prensa me llama, ¿me entiendes? Porque estaba allí.
Sí.
Claro, yo no puedo decir, yo dije la verdad, pero resulta que ahora ya no es tan fácil llevarlo para allá, porque hay unos gastos y tal, o sea, bueno... ¿Qué te voy a contar?
Ya, porque yo lo que llegué en la prensa daba por fecho que estaba
allá. ¿Qué te
voy a
contar? Los políticos son la leche.
Pues oye, hacemos un llamado desde aquí, por favor, arreglemos
este asunto. De todas formas, mi hija Laura dice ya, no te preocupes que si no lo llevan para allá, porque vive al lado de la finca donde yo vivo, dice, hacemos una nave aquí y ponémoslo aquí y ya está.
Claro.
Sí, cobramos 5 euros para que venga la gente.
Perfecto. Y encima cantes ahí cuando llegue. Perfecto, perfecto. ¿Vamos a sentir algún otro de los temas del disco, para que nos vayamos metiendo un poco en harina.
Vale, muy bien.
Más sidrero, más serio del que nos hablabas, ¿no?
Claro, claro, ya no es la sirina, ese es otro tema que...
Que llega al corazón.
Sí, más serio, además quedó muy guapo porque Tejedor ahí se lució tocando la flauta y la gaita.
Empieza impresionante, sí, y entra, sí, la voz tuya envuelta, sí, sí, muy,
sí,
muy bien.
Sí, está muy guapo.
A subir un poco más, ¿eh?
Siempre a nuestro yao. Es que y el tiempo en cualquier aldea o en el mío caserío, la misma anfitriona y el mismo vestido.
Vicente, hay además dos temas que recuperes, La Capitana, el tema compuesto por Carlos Rubiera en su día y que también tiene un gran éxito, sí, y que y canta. Ya grabaste en alguna ocasión, ¿no?
Sí, sí, ya sí. Hace muchísimos años, uh-huh. Entonces, pues, bueno, no me... Es una canción que yo canto mucho por ahí y entonces pues dije, va, vamos a grabarla con arreglos nuevos y la verdad que hice los arreglos Miguel, uh-huh. Que es un traje nuevo y claro. Que quedó bastante bien. Y luego la otra conocida también, porque Alfonso me hizo 8, pero claro, faltaban 2 para el disco, para completar, claro, el disco. Y hacer 10 canciones, o sea, hacer una canción nueva y hacerla, uh-huh, bien es bastante, es difícil. Y entonces, pues nada...
Bueno, aprovechando que tenéis este equipazo para refacer algún tema, ¿no?
Claro, claro. Más... Y la verdad que quedaron muy bien. La Canto Asturias ya un tema de Pepín Robles que, uh-huh, ya grabaron en el 2009, pero bueno, ahora lo grabamos con otros arreglinos y quedó muy guapa.
Bueno, ¿cómo te sientes siendo un artista con tan larguísima trayectoria y viendo que siga habiendo generaciones nuevas que se sumen a escuchar a Vicente Díaz?
Sí, sí, sí las hay, sí. Sí, claro. Hay chavaletes que, uh-huh, incluso que, bueno, que cantan, pues, siempre te encuentras por ahí, oye, este guaje mío canta todas las canciones tuyas, ah, pues me parece muy bien.
Yo de nenú tenía los cintes de mi abuelo en, claro, casa y empezaba a escucharte ahí.
Como tú, vaya viejo, sí, que soy, tú, aún la madre.
Así fue como se fue transmitiendo, sí, la, sí, música, sí, de Vicente, sí,
nada,
Díaz,
sí,
y,
oye,
y nos praos, claro.
Y gracias a Dios, pues bueno, tengo la suerte de seguir aquí, uh-huh, por aquí todavía metiendo ruido.
Claro. Oye, ¿y este verano que saldrás con el disco nuevo por ahí a tocar?
Sí, bueno, ya tengo por ahí alguna fiestuca y, uh-huh, y el disco, pues vamos a empezar suave y luego igual hacemos... en principio vamos a empezar suave y luego igual hacemos con músicos en directo algo potente, wow, por ahí, que sería la gran ilusión mía, que nunca hice, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces, bueno, y también, bueno, igual vamos a, lo más seguro que vamos a presentarlo al Centro Asturiano de Barcelona, que ya hablaron conmigo y tal, sí, porque estuve allí hace 2 años cuando me dieron, no sé si la medalla de oro,
sí,
el centro, sí.
Qué bien.
Sí, sí.
¿Con el presidente, con Enrique, falaste o qué?
Con Enrique, ah, sí, con Enrique.
Hay un llavor, hoy están, estos días estuvieron precisamente...
Enrique es una máquina.
Con el Día de San Jordi, allí vendiendo libros asturianos y haciendo patria, sí, como siempre, los libros asturianos, centro, qué importantes,
sí, sí,
son.
Sí, sí, claro, claro.
Oye, Vicente, pues, oye, felicítate por este disco, deséate muchísima suerte, que no la necesites, bueno, porque ya, gracias, con esa trayectoria...
Muchas gracias. A ver si vendemos alguno, porque la producción fue gorda y sobre todo porque Alfonso... costeó casi todo, lo, sí, una parte yo, estudios y tal, pero él fue el que pagó esa 7 de, o sea, de a nivel que, nacional, que esos cobran bien, ¿eh?
Hay que comprar el disco, eso. No vale solo con escucharlo en el Spotify, ¿eh?
La verdad que mira, en Asturias nada más que hay, quedan 2 sitios donde vendan discos, sí, que hay el Piraña aquí en la Plaza de San, sí, Miguel, y en Fernández Balserna en Avilés, LP. Y ya no, yo, entonces tuve que, ya tengo como 30 bares por ahí, de amigos esparcidos por toda Asturias, para que me lo vendan, con un letrero allí, oye, mira, aquí está el último disco. Y es que no hay otra.
Hay que buscar la manera de distribuirlos, claro. Y en los conciertos y en eso.
Claro, exactamente.
Bueno, pero tú sigues vendiendo discos, reconozco.
Yo creo, Vicente, que sí.
Tú sigues vendiendo discos. Vicente, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en Sentir Asturias. Gracias. Un abrazo.
Que no se ganaba nada, que la novia quiere desear, porque aquello no lle plan.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Esta noche Sentir Asturias también va a hablar así un poco en euskera, porque tenemos con nos a Idoia Carramiñana, licenciada en Filología Vasca, máster en Estudios Literarios y Literatura Comparada, bueno, autora de obras como Vi, que presentó estos días en Sixón, un poemario bilingüe, originalmente en euskera, que también tiene versión en castellán, y bueno, pues con una larga trayectoria que os recomiendo buscar y ver, pero hoy vamos a hablar directamente con ella, no voy a aburriros con este algo currículum de Idoia. Muy buenas noches.
Buenas noches,
¿qué tal?
Ignacio. Es que ricasco. ¿Y qué canción más apropiada para esta noche de
tuvieron
sábado?
Tuvieron por aquí el programa y la verdad que nos prestó mucho. Ya se incorporaron al nuestro Spotify y demás, a los nuestros listes. Porque al final, qué bien que se pueda sentir música en todos los lingües y esta diversidad lingüística, ¿no? que vivimos hoy o que intentamos cada vez vivir más.
Eso es. Sí, no, al final también la música me parece un lenguaje universal, ¿no? Da igual en qué idioma esté cantado, al final es la vibración, la música, ese flow, ¿no? que te conecta. Sí.
Muy bien.
No, sí. Me tenéis que dar una lista de eso, de cantantes en asturiano, que no controlo nada. Así como en catalán sí que sigo algún cantante y tal, pero...
Pues pasaremos. Te recomiendo, para empezar, musicasturiana.com, que ahí
ponen
todo lo que hay y tienen listes en Spotify y en todas las plataformas y una manera fácil de ver hacia a ello. Pero ya te pasaré recomendaciones.
Sí. Quiero una inmersión total.
Claro. Y doy a Carramiñana estos días en Sixón, en la residencia literaria, pues con un proyecto de una novela del que igual nos quiere contar ya un poco... ¿Cómo va la cosa?
Sí, porque es un proyecto, bueno, que para mí es como una empresa difícil, entre comillas, porque normalmente eso, yo escribo poesía desde siempre, algún cuento corto, pero esto es una novela que siempre matizo corta, que una compañera me dijo, ¿por qué dices corta? Como si fuera algo malo. Digo, no, pues para que quede claro que no va a ser una novela de 400 páginas, pero...
Claro, a ti te encanta escribir novelas larguísimas, ¿eh? Dices, ¿tú de verdad hacía falta tanto?
¿Tanto? Y eso es de carácter distópico, que también me está costando, porque claro, cuando escribes sobre algo utópico, algo bonito, pues igual te no apetezca, ¿no? Pero bueno, es más agradable. Estoy hablando de una sociedad, de una realidad que según voy escribiendo, por desgracia, se parece a cosas que podrían suceder. Entonces, investigando y tal, digo, ¿pero qué estoy escribiendo? Pero bueno, o sea, lo que es, ese es el, como el contexto en el que sucede.
Sí.
Pero luego la historia va un poco más allá, bueno, cuestiona temas sobre los tipos de maternidades, los sistemas de adopción y demás.
¿Va a ser un libro polémico entonces?
Pues no lo sé. No es que sea yo amiga así de la polémica, pero si lo es, pues bienvenido. O sea, al final también hace falta a veces poner sobre la mesa ciertas cuestiones.
Claro, para que se fale de ello y reflexionemos, ¿no?
Porque eso es.
Simplemente hay falta reflexionar. Un poco sobre ello. Oye, Idoia, tú ya te viste más veces en Asturias y además venías para Asturias y llegaste con un diccionario de asturiano y una gramática.
Sí.
Ya, cuéntanos un poco la historia.
A mí me gustan mucho las lenguas. Siempre, ¿no? Cuando también había que decidir qué estudiar, pues no sabía muy bien qué estudiar, al final acabé haciendo filología vasca, pero podía haber estudiado cualquier otra filología o traducción, todo lo que sea lenguas me interesa. Entonces vine con mis padres a Oviedo a pasar una Semana Santa y me compré un diccionario de asturiano castellano y un libro de gramática. Pero que te digo la verdad, el diccionario igual sí que lo he ojeado, pero el libro de gramática, que viene con ejercicios y es muy chulo, nunca lo he tocado. y estaba en casa de mis padres. Y cuando iba a venir dije, me lo tengo que llevar a Gijón, a Sison, y luego me lo llevaré a mi casa. Y bueno, también es lo que te he dicho antes, es como quizás la, bueno, el destino ha querido que sea en este momento. Igual no podía ser antes, pero después de estar en Sison, pues sí que me gustaría retomar. A ver, o retomar, empezar.
Al asturiano.
Sí, sí, la verdad. Porque bueno, es como perderte, sino algo, y me da como pena... Pues eso, no poder hablar contigo en asturiano, joder.
Claro.
Ando todo el rato preguntando con el traductor.
Yo estoy con euskera un poco, ¿eh? Algo ¿sí? intento, algo intento. Voy ahí,
por tenemos lo menos, que hacer un tándem.
Sí, sí. Bueno, me estoy aquí yendo el tu poemario, vi, y intentando adivinar palabras, intentando... Bueno, ya sabes que te pregunto cada poco y demás. Y yo creo que al final hay que abrir la mente, ¿no? Uh-huh. Hay que abrir la mente. Estos días, bueno, hablábamos ahora de la novela que teníais en marcha aquí en la Residencia Literaria Sison. Pero también vienes con libro entre los brazos, aquí un libro que ya tiene un tiempo, pero que sí sigue teniendo vida, ¿no? Este poemario B.
Pues sí, vida sigue teniendo. Es verdad que los poemas que lo conforman ya tienen un tiempo, y a veces pasa, ¿no? Cuando escribes algo y pasa el tiempo, como sientes que quizás ya no estás tanto en eso, o sea, estoy, pero ya estás en otra fase, ¿no? Ya
uh-huh. No te identifiques tanto igual tanto con todos los poemas.
Con todos, no. Uh-huh. Y encima también, al ser el primer poemario, a veces leo algunos... Algunos, con algunos estoy contenta, en otros digo, uy, qué naif, qué chochola que decimos ahí en el País Vasco.
¿Y qué te parece si nos lleves uno para ¿sí? que bueno, vayamos metiendo ya a los oyentes de Sentir Asturias un poco en el euskera?
Venga. Lau minutu, Gernika. Lau minutu naiko izan ziren dena zapuzteko. Lau minutu irrien angelu gambilla guztiz okertzeko. Lau minutu instant nimino, historiari puntada zorrotzak josteko, bihotzondoko patrika gainean. Lau minutu ikasteko, lau minutu ez ahazteko, lau minutu besterik ez.
Lau minutu, que son 4 minutos?
4 minutos.
Que ye, el tiempo que duró el bombardeo de Guernica.
Eso es, sí. Ese es el tiempo que duró, que fue, pues eso, como ves, muy poco tiempo, pero vamos, no hizo falta más para... dejar destrozada la localidad.
¿Qué nos cuenta más?
Que es donde vivían mis aitites, mis abuelos míos.
¿Llegaron a vivir?
No, vivieron más tarde.
Más tarde, ¿no? Pero sí que tendrían, claro, los recuerdos familiares y de tanta gente que
bueno, es como que está extendido por toda la... ¿no? El imaginario, ¿no? De la población, al final. Aunque has visto fotos, al final, bueno, sí.
Yo estuve ahí en Guernica y la verdad que hay un espacio con este... espacio para bellugarse, para protegerse, el búnker que hay y demás, y como impresiona mucho, ¿no? Aparte de lo guapo que lleva también les cortes.
Sí.
Y a mí que soy muy fan de visitar parlamentos, soy un poco ¿vale? friki para eso. Este es un parlamento muy especial porque además es el único parlamento del mundo que lleva iglesia y parlamento a la vez.
Sí, la religión y la iglesia está muy, sí, no sí, siempre sí. ha estado muy ligada también a la cultura vasca ya. Sí.
Muy interesante.
¿Cómo era?
Que de repente plantan un altar y hacen una misa ahí. Y pues mira, bueno, ya cada vez se fadará menos, supongo, eso.
Sí,
bueno.
Sí.
Pero está ahí esa tradición y la tradición tan guapa del carballo, ¿no? Del
sí, la aritza, ¿no? Del roble, ¿no?
El roble en castellano, sí. Bueno, este tipo de Mario B. Tiene también versión en castellano, pero no es exactamente una traducción literal, ¿no?
Claro, la traducción a castellano la he hecho yo y a ver, es así, a ver, es la traducción de esos poemas,
pero
es verdad que en algunos casos cambian las estructuras. Bueno, es como que yo siento y sé lo que quiero decir, entonces no sé cómo lo hubiera traducido otra persona ajena a mí, pero yo tenía como claro, tenía muy claro el texto en euskera en mi mente y tenía claro cómo iba a ser en castellano. Es verdad que a veces he cambiado frases o he cambiado algún matices, no. Yo creo que precisamente para no perder esos matices, pues he hecho los cambios que consideraba más adecuados, no sé.
El poemario titula ese Vi, que significa dos en euskera como tal, y tiene como dos partes, luego dentro también, o sea, llega como muy binario, ¿no? De alguna manera.
Sí, también un poco quizás para... Primero, por el tema lingüístico, ¿no? Como dentro de mí conviven dos sistemas lingüísticos que en algunas ocasiones han estado en guerra, digamos, y luego pues se han
reconciliado, ¿no?
Se han reconciliado. También en los poemas, claro, en euskera no se marca el género,
bueno, no sé qué pongas, ¿no? Una persona, Nesca, que es chica, pero no en los verbos o adjetivos no se marca. Entonces, me gusta, el euskera da esa oportunidad de jugar a la ambigüedad, ¿no? De no decir a quién le dices te quiero, por ejemplo, si a una mujer o a un hombre. En la traducción en castellano, en algunos casos, he utilizado la X, he utilizado la E, creo, o en algunos casos no quería marcarlo, ¿no? Quería, pues eso, por salir un poco de esa... de ese binarismo. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tiene más bis? Sí, es muy bien el libro.
Y Doya, vienes de una comunidad autónoma, vienes de Euskal Herria, donde pues conviven también dos lingües, bueno, incluso tres, ¿no? Con el francés en la zona de Iparralde. Y con una tradición también de, bueno, pues de normalización y de oficialidad ya de muchos años atrás. Aquí estamos, ahora está discutiéndose de nuevo sobre la oficialidad en este alderique eterno que tenemos en Asturias. ¿Cómo ves tú la cuestión de la diversidad lingüística cuando vienes de una comunidad donde, bueno, pues esto está muy avanzado, digamos?
Pues que es necesario, ¿no? O sea, pero es necesario que estén las dos lenguas en el mismo nivel, porque al final es verdad que allí el euskera es también oficial, ¿no?
Sí.
Pero al final no se cumple en muchos aspectos, o de la administración, o de, bueno, de en la calle, ¿no? Mismo. Lo que tiene el País Vasco es que hay muchas realidades lingüísticas. O sea, no es lo mismo de donde yo vengo, que es Bilbao, toda el área metropolitana de Bilbao, que irte, yo que sé, a Azpeitia, ¿no? Que es en Guipúzcoa. O sí, entonces en Azpeitia, dicho Azpeitia por decir, o Narrasate, ¿no? En Mondragón, no hay problemas. Hay todo el mundo habla en euskera en general, o el que no habla pero entiende. Hay como, de verdad, el euskera está integrado. Lo que yo veo en Bilbao o en otras zonas es que el euskera está en el sistema académico, o sea, en la enseñanza, quería decir. Sí. Pero luego, a la hora de ir a la calle, no es tan fácil encontrarlo. Claro. Hay una iniciativa que se llama Euskar al Día, que la están presentando en estos días, que ya lleva tiempo haciéndose, que es como para fomentar que se hable euskera. Porque al final el euskera se queda como en un limbo eso de la academia, de para el trabajo, para hacer una presentación, para hacer una oposición. Entonces Euskar al Día quiere que la gente vaya a la calle y hable. Entonces te dan unas chapitas, tú eliges si quieres ser Belarri Prest, que es que estás dispuesto a que te hablen en euskera, pero tú al contestas en castellano, o Aobisi. Aobisi es que vas a hablar, ¿no? Como boca viva. Entonces, que tú vas a hacer la primera palabra con alguien en euskera. O sea, es como tomas esa responsabilidad. Y vas con la chapita, vas a los bares, vas a espacios. Yo, la primera vez que se hizo, ibas ahí como pues al bar de siempre, que no te imaginas que la persona habla en castellano, y de repente vas con tu chapa y te pides el café con leche en euskera.
Y
llevamos tanto tiempo y ninguno había hablado en euskera. Es como muy...
Qué importante, claro.
Sí, es muy importante.
O sea, sobre todo en una lengua que tiene una barrera tan fuerte frente al castellano, en el sentido de que son dos sistemas lingüísticos completamente extremados, ¿no?
Sí.
Claro, el caso asturiano es muy diferente porque el bilingüismo en las conversaciones es más habitual y más sencillo, pero en el caso vasco... Hay una solución guapa a esa campaña. Yo conocí a la y la verdad que me parece muy, muy interesante.
Muy interesante.
Supongo que hay que tener mucha inteligencia en un momento como este porque el mundo cambia muy rápido y para las lingües pequeñas como las nueces hay muchas dificultades, ¿no?
Sí, ahí está, ¿no? El inglés también que se mete de lleno y también en las campañas publicitarias o para los chavales, para los y las jóvenes, intentan, ¿cómo vamos a traerles? ¿No? Parece que el euskera no les parece guay, digamos, entre comillas. Vamos a meter palabras en inglés. Bueno, pues hay gente a favor y gente en contra. No es que esté especialmente en contra, pero digo, pero no podemos inventar una palabra, inventar, o vamos a hacer un término que sea, que es, no sé, bueno, hacerlo en euskera. Pero parece que, no sé, que si el inglés es más chulo, no sé.
Después también el intercambio entre las lingües, nosotros vemos lo muy importante desde aquí, desde Asturias, la traducción entre las lingües, y hay muy poco, ¿no? Muy poco, por ejemplo, entre el euskera y el asturiano, hay algunas obras traducidas del asturiano al euskera y al revés, pero habría que trabajarlo más, ¿no te parece?
Pues a mí me parece muy interesante. Estos días que he estado, ¿no?, hablando contigo, luego me ha dado por pensar, digo, pues qué interesante, porque si no es un sistema... No, lingüístico al que no puedo acceder, como te decía, es que me estoy perdiendo cosas. O sea, si nadie me traduce a este autor o a esta autora que escriben en asturiano, pues yo no sé lo que piensan los asturianos, no sé qué es lo que, cuál es la problemática, cuáles son sus preocupaciones, no sé, entonces, jo.
De aquí
hago desde aquí una llamada a las editoriales que se animen a traducir de más del asturiano.
Uh-huh. Pues habrá que trabajarlo. Tenemos aquí a una embajadora de Asturias.
Voy a hacer un curso acelerado de asturiano para poder traducir algo.
Y Doña, pues nada, creo que deseate mucha suerte con todos los proyectos. Espero que sea muy prestos a la estancia aquí en Asturias.
Sí, sí, lo está siendo, la verdad.
Y que vuelvas pronto. ¿Vale?
Nos esperamos en Bilbao también.
También pasaremos. Gracias, y Doña.
Venga, agur.
Es que de casco. Askozo beto gaude ilunpetan beida zena, ideun egia san ezer berrikez. Ez teu gelditu nahi ta muitzestan gerrikez. Fuera tabudanak dantzatokitatik, negua ta udatak udanak probatzen bitatik.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Tengo en telesmanes Polvos de Talco. Polvos de Talco lle un fanzine que llega al número 8, tras unos años sin publicar ediciones nueves, escrito por dandis de clase obrera. Ya me explicará Íñigo Arzal, que tenemos aquí, que lle este concepto, y que, bueno, pues eso, como os decía, llega después de un parón con 12 artículos de temática extremada, y queremos conocer un poquillo con él más de qué va este fanzine y de qué va, bueno, pues este concepto también de los dandis de clase obrera. Muy buenas, Íñigo, bien llegado.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de los dandis de clase obrera? Eso lo primero, que aquí ya en la contraportada, ¿no?, aparece que está editado por la Liga de los Working Dandies.
Y dicho así es un poco pretencioso, ¿no? Un poco. Pero bueno, podemos decir que es, pues, dentro de las circunstancias complicadas que hay hoy en día, laborales, uh-huh, económicas y demás, pues intentar hacerlo curioso y tener interés un poco por el mundo que te rodea, por la cultura, y bueno, también pues tomar la vida con calma y disfrutando el camino.
¿Cómo nació este fanzine? ¿En qué momento?
Pues lo hacemos, empezamos entre dos amigos, Chema y yo, amigos de toda la vida, uh-huh, y que teníamos mucha afición pues por la lectura, por la música, por el mundo que nos rodea, y después de leer muchísimo dijimos, bueno, pues yo creo que llegó el momento de, ahora podemos nosotros contar algo. Uh-huh. Es verdad que hoy en día hay muchísima gente contando muchísimas cosas,
sí,
unas más interesantes que otras, pero bueno, nos lanzamos y nada, ya vamos por el número 8.
Y entiendo que desde el principio teníais claro el formato tipo fanzine.
Sí, bueno, fanzine, que es, digamos que es una revista, pero bueno, uh-huh, hecho por gente amateur, sin ningún ánimo comercial. Y la idea es precisamente esto que te decía, de tomar la vida pues con calma, despacio, hacerlo cuando nos apetezca. Por un lado, nos disfrutamos lo analógico y también pues ese proceso de hacer las cosas con calma, más físico y menos líquido que lo que hay hoy en día de, uh-huh, pues, YouTube, TikTok y demás, que también está muy bien, pero bueno, preferimos más este formato.
Este número 8, no sé si en todos los demás igual, tan numerado incluso, o sea que hay una pieza única cada uno de los ejemplares,
sí,
¿no?
Sí, sí, normalmente numerábamos a mano, hemos hecho una revolución tecnológica y usamos un sello y cada uno, sí, cada uno es único, son 400 números, cada uno único.
¿Cómo programáis cada número? Quiero decir, ¿abrís convocatoria un poco entre la gente que conocéis y vais deseando que va llegando lo que consideren, o hay un poco de idea de conjunto en el fanzine?
Pues lo primero que dijiste, esto sí, lo hacemos por pura afición y pasión, entonces cuando nos apetece, puede ser uno al año, ninguno o tres, según cómo, uh-huh, vaya surgiendo. Tenemos una lista de sospechosos habituales, pues muchos amigos de hace tiempo, otros gente que vas conociendo precisamente a través del fanzine. Y bueno, pues hacemos una convocatoria. Oye, mira, que en 3 meses contamos con sacar uno, ir a ver qué tenéis por ahí.
Ye un fanzine que además, bueno, pues tiene como muchas sedes, ¿no? Aquí en los créditos aparece Xixón en primer lugar, bien alto, pero después también el Hospital de Llobregat, Gasteiz, Alcarria, bueno, o Vallecas, por ejemplo, o Ciares, que también aparece independizado, ¿no?
Sí, sí, estamos bastante orgullosos de, por un lado, imprimirlo aquí y hacerlo íntegramente, uh-huh, en Xixón, bueno, y en Ciares en concreto. Y luego, bueno, pues por desgracia, como también mucha gente de aquí tiene que marchar fuera y a buscarse la vida, uh-huh, hay gente que marchó y que colabora, y luego también gente que fuimos conociendo por el camino, que va de, pues, de Manchester a Hamburgo, pues por eso mismo, por gente que tuvo que ir para allí, a Barcelona, Madrid, gente de, bueno, de muchos sitios.
En este Polvos de Talco dices que no os gusta la viralidad, de alguna manera. Explícanos por qué.
Sí, pues es una cosa un poco contradictoria, porque tú, si quieres contar algo, lo que quieres es que llegue al mayor número de gente, sí, y a ver si te hacen caso. Pero claro, hoy en día eso tiene un peligro, que igual te hacen demasiado caso. Igual, pues pones un tuit, por ejemplo, o un TikTok, y tiene tal número de reproducciones que tienes pues una presión encima, que te puede contestar gente famosa.
Más de lo que uno querría, ¿no?
Puedes llegar incluso al Congreso, puedes llegar a la tele. Mm. Y claro, bueno, nosotros no tenemos... Nos da hasta un poco de miedo esa viralidad, que tiene sus partes muy buenas, pero también, bueno, tiene sus partes que te pueden complicar la vida.
Hay también bastantes cites aquí en la parte que escribes tú directamente, si no me equivoco, que de alguna manera, pues, entiendo que son citas que te suponen para ti desde Xovellanos, por ejemplo, hasta dichos populares. Quiero decir que en ese sentido tienes muchas fuentes de inspiración, ¿no?
Sí, además el fanzine defiende mucho que la mayoría de cosas están inventadas. O sea, todo lo que hacemos es copiar algo, darle un giro, que también tiene mucho mérito, pero que todo viene de algún lado. O sea, nosotros reclamamos muchas tradiciones y muchas cosas que pueden ser de hace 10 años, 20 o 100. O sea, eso que el adanismo que igual existe tanto hoy en día, sí, de inventé tal. Bueno, pues seguramente hace 50 años alguien hiciera algo un poquitín parecido a lo tuyo, y está bien leerlo y saber de dónde vienes.
También en este tipo de datos hay diversidad lingüística, ¿no? Topamos textos en catalán, por ejemplo, en castellano, no sé si en alguna lengua más. Ahora mismo creo que en castellano todavía hay alguna cita por ahí, pero en este caso no hay, ¿no? Pero en otros números seguro que, sí, que está abierta, ¿no?, a la participación.
Sí, lo hacemos con mucha naturalidad. Si el que quiere participar, su lengua, la que está más cómodo, es en catalán o en asturiano, pues ningún problema. Lo hacemos, la verdad, no miramos ni hay porcentajes, no, simplemente, oye, estamos muy abiertos en ese tema.
¿Y esta vuelta de Polvos de Talco, supongo que va a haber una periodicidad o un rollo tranquilidad y cuando nos apetezca, como hasta
cuando
ahora?
Cuando nos apetezca. Así que, a ver, lo cogimos con gana después de 3 años, que sí, hoy, por circunstancias de la vida, pues no surgió. Y ahora sí que lo cogimos con bastante gana y además, bueno, como pasa con muchos grupos que hacen la vuelta después de no sé cuántos, sí, años y llenan estadios, pues tuvimos bastante éxito y bueno, ya prácticamente ya estamos con las últimas copias. O sea que bueno, eso también te anima, yo creo, a ver si este año para final le sacamos otro.
Ah, qué bien. ¿Y dónde podemos conseguirlo? Si alguien quiere hacerse con este Polvos de Talco.
Pues...
Como no queréis ser virales, yo complicado, ¿no? Supongo.
Sí, es complicado explicar que queremos que nos lean y ser exitosos, pero tampoco... Tampoco ser tan virales. Entonces, bueno, en lo más fácil en nuestras redes sociales nos pueden contactar y pedirlo y lo enviamos a donde sea. Y luego, bueno, diré los puntos de venta solo en Asturias por si no echamos, sí, medio programa. Pero bueno, aquí en Sisión, pues por ejemplo, está en La Revoltosa, en El Páramo, en el bar Honky Tonk y en Paradiso. Y en Uvieu lo tenemos en la tienda 1984, en Puru Ramangu. Y en la tienda de discos Alta Fidelidad. Luego por fuera hay algún sitio más, pero bueno, en Asturias tenemos esos sitios.
Muy bien, pues quien quiera hacerse con este Polvos de Talco ya sabe que está a disposición. Bueno, Íñigo, pues nada, mucha suerte a estos dandies de clase, que sigáis sacando muchos números de Polvos de Talco y ahí volveremos a hablar seguro.
Bueno, genial, pues muchas gracias.
Gracias. There's something wrong with us now, and everyone's to blame. We're just living by example, and now everyone's the same. Those are terrorist houses. Sentir Asturias con Ignacio Galán.
De fiar tu pelo, como los trajes del papá.
¿Eh? Yo creo que me comí 7 días, la verdad.
¿Qué? ¿Que no te gusta el papá, Jenny?
No mucho, ¿eh? Y mira que quizá lo vieron como progresista, pero...
¿Está dándose una imagen demasiado positiva?
Sí, a ver, yo creo que se tenés que diciendo declaraciones que hizo bastante fe sobre el huerto, la eutanasia... Dijo que el verdadero LRTV. Problema era la ideología de género.
Peligrosísima
la ideología de género.
Pero iba en metro a trabajar, ¿eh?
Y metió mujeres en los gobiernos del Vaticano. Pero siguió sin desear poner misa y estas cosas, ¿no?
¿Cómo lo ves?
Y que sí, si digo lo que de verdad pienso, censuren el programa.
Pues hasta aquí, Sentir Asturias. Sabéis que volvemos el sábado que viene. Siempre periodismo valiente y atrevido. Vémonos aquí en RPA. Un abrazo a todos.
Hasta luego.